En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Procura amar mientras vivas. En el mundo no se ha encontrado aún nada mejor. Con estas palabras de Gorki comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 6 de abril, San Guillermo. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del movimiento de vida ascendente con su presidenta diocesana. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra Monseñor Romero, Vida, Pasión y Muerte en El Salvador. Hoy en nuestro programa hablamos de un movimiento dentro de la diócesis del que no habíamos hablado nunca. Él es el dedicado a personas mayores, se llama Vida Ascendente y hoy nos acompaña Nieves Martín, su presidenta diocesana. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días.
Nieves, en primer lugar, para todos aquellos oyentes que no conozcan este movimiento, ¿qué es Vida Ascendente?
Vida Ascendente quiere ser una respuesta a la llamada que Dios nos hace para que las personas mayores dejen de ser miembros pasivos de la sociedad y de la Iglesia y se conviertan en miembros activos de ellas. Vida Ascendente es un movimiento eclesial de apostolado seglar de jubilados y mayores que quieren llevar a todos, especialmente a los mayores, el mensaje evangélico para que estos puedan poner al servicio de este mensaje el caudal de fe, experiencia y tiempo que poseen. Vida Ascendente como movimiento eclesial es algo vivo y flexible en la Iglesia y como tal, su finalidad es el crecimiento y la formación integral de sus miembros, es decir, su santidad y la de las personas y ambientes en que se mueve. Vida Ascendente es eclesial, no cae en la dicotomía de pretender partir a la Iglesia en dos, presbíteros y seglares, sino que afirma que los seglares son Iglesia, pues tienen misión recibida del propio Jesucristo y corresponsables con los presbíteros. Por ser eclesial, Vida Ascendente es de implantación diocesana, por lo que sus miembros deben estar abiertos a colaborar en los planes pastorales diocesanos y en las actividades parroquiales. Es, por como vemos, un movimiento de apostolado seglar, de vida cristiana y evangelización, de hombres y mujeres renovados en Cristo por el Espíritu Santo. No tiene obras ni actividades propias, pero la acción corresponde libremente a sus miembros individualmente o en pequeños grupos, que, asumiendo su responsabilidad, deben de ser luz, sal y levadura de vida cristiana. La esencia de Vida Ascendente son sus tres pilares. La amistad, vivida en grupos de confraternización, donde se vive la fe, la comprensión y el amor. La espiritualidad, reflexionando sobre el mensaje de Jesús, las enseñanzas de la Iglesia y la actualidad religiosa y social en una constante formación. Y el apostolado, asumiendo un compromiso individual o colectivo del grupo con las necesidades de la Iglesia y de la sociedad, actuando en la familia, amistades, cáritas, parroquia, voluntariado, etc. Los tres pilares tienen igual importancia, consistencia y dignidad, debiendo cultivarse armónicamente y al unísono. Los tres tienen carácter sobrenatural porque no pueden ser vividos sin la ayuda del Espíritu Santo. Los grupos se constituyen en las parroquias, centros de acogida, residencias, etc. Juan Pablo II decía Vida Ascendente en 1982. Sois un auténtico movimiento de Iglesia, movimiento de laicos que trabajan en colaboración con sacerdotes y religiosas, en comunión fiel con el Papa y los obispos.
Hablamos un poco ahora también de la historia de este movimiento de Vida Ascendente que tiene ya una larga trayectoria, ¿verdad, Nieves?
Sí. Según los papeles que tengo delante, este movimiento se crea en París por pequeños grupos de jubilados que empiezan a reunirse en 1952. Aquí en España, las primeras noticias son de Villa García de Campos, en Valladolid, que son los primeros contactos que tienen con el movimiento. En 1985, en Roma, hay el primer encuentro fundacional de Vida Ascendente Internacional. Seguimos hablando de años. 1986, en Madrid, se hace la aprobación de Vida Ascendente por la Comisión Episcopal Española. Y en 1996, en el Vaticano, se da el decreto pontificio de reconocimiento y aprobación de los Estatutos de Vida Ascendente Internacional. Actualmente, Vida Ascendente está extendida en más de 40 países, en cuatro continentes. En España aparece implantada en todas las diócesis con más de 30.000 miembros.
También podemos hacer referencia ahora, Nieves, también a la dinámica de Vida Ascendente. ¿Cómo son las reuniones? ¿Con qué frecuencia os reunís? Cuéntanos un poco.
Vida Ascendente reúne a sus miembros de cualquier medio social o cultural en pequeños grupos de trabajo y oración. Crea un ámbito de amistad para compartir sus preocupaciones y vivencias. Ofrece los medios para profundizar su fe y acrecentar su esperanza, logrando que vivan esta etapa de su vida en plenitud humana y cristiana. Abre cauces para su integración en la misión de la Iglesia, impulsando a sus miembros a una activa participación en ella. Les estimula y orienta para que, como ciudadanos responsables, participen en la animación cristiana de la sociedad.
También podemos hablar después de la dinámica que decimos, que animamos desde aquí. Nieves es la presidenta diocesana, pero animamos desde aquí a todas las personas que lo deseen a participar en el movimiento, pues a que se pongan en contacto con sus párrocos, ya que, como bien nos decía Nieves en la presentación, es un movimiento parroquial donde se trabajan las personas mayores en pequeños grupos en sus parroquias. Ella es la presidenta diocesana, también cualquier persona que lo desee puede también recibir información, ¿verdad, Nieves?, a nivel diocesano desde la presidencia. Les informamos también que a nivel nacional, en nuestra diócesis, están en contacto continuo con la diócesis, concretamente en el pleno de presidentes que tendrá lugar del 5 al 7 de junio en el Escorial, y que a lo mejor participáis, ¿verdad, Nieves?, pero que sí que estáis en contacto continuo.
Pues sí, no nos dejan de la mano, al contrario, nos agobian. Lo que pasa es que tenemos bastante dificultad para poder asistir, pero a nosotros nos atienden directamente, o sea, los más cercanos son el grupo de Castilla y León, que es a la zona que pertenecemos. Pero de Madrid estamos totalmente unidos a ellos porque no nos dejan ni un momento con todas las noticias, con todas las cosas que hacen y pidiéndonos nuestra participación y nuestra asistencia. Es harto difícil, pero bueno, en ello estamos.
De hecho, el día 12 de junio, ¿no?, vendrá el presidente nacional aquí a Astorga con la presidenta,
sí,
y con miembros de aquí, de nuestra diócesis.
Y es la tercera vez que viene en un año y algo más, no llega al medio. Y ha venido ya tres veces. Uh-huh. Y bueno, pues a ver, esta vez nos han dicho que preparemos ya con algo de antelación lo que podemos hacer más llamativo, porque si no solamente era atendernos en una reunión o una cosa de estas, y veremos a ver, vamos a empezar a poner las manos en ello a ver cómo sale la cosa.
De hecho, también Nieves, que es la presidenta, ya ha estado reunida recientemente con nuestro obispo y también le ha confirmado que intentará buscar al movimiento un consiliario, ¿verdad?
Sí, es lo que más falta nos hace, porque si no, pues estamos muy, muy desprendidas. Entre que es un movimiento que yo no sé decir desde cuándo funcionaba ni cuánto ha estado funcionando, pero que por culpa de la enfermedad, claro, somos todos en general personas mayores, no mayores de desecho, pudiésemos decir, mayores en cuanto nos jubilan, precisamente está dedicado a los jubilados. Y entonces, pues por eso, porque ha coincidido la enfermedad del conciliario, de la presidenta, y entonces se ha quedado un poco pues desilvanado, y estamos intentando volverla a poner en forma.
¿Y cómo?
Porque además una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que los miembros, casi todos tienen nietos. La cantidad de formación que le pueden dar los abuelos a los nietos y la influencia que pueden ejercer sobre ellos para muchas cosas que los padres, pues, por varios motivos, porque están mucho más preocupados de otra faceta de la vida de ellos, no se dan cuenta. Y en cambio los abuelos, pues, están más atentos a ofrecerles que vayan con ellos o a de pequeños hablarles más de
sí, de la Iglesia.
Sí, de que el niño Jesús puede estar con ellos desde chiquitines, y esas cosas que hacen los abuelos con un cariño especial que le queda grabados a los niños fijo.
Sí, sí. Y Nieves, como presidenta diocesana, ¿cómo animarías a todas aquellas personas que nos escuchan y que pueden pertenecer a este grupo de vida ascendente a que se pongan en contacto con los párrocos, con la presidenta, desde el obispado, para que participen en este movimiento?
Pues porque les ofrecemos un ambiente de amistad para compartir sus preocupaciones, un equilibrio interior y un lugar adecuado en la sociedad. Una participación cristiana en los problemas de la sociedad y de la Iglesia. Redescubrir su fe y enriquecer su vida de oración. Pedimos que aporten su experiencia personal a un compromiso apostólico y queremos que tengan una vida de esperanza y alegría, de intensa espiritualidad.
Pues desde aquí, ya lo saben, la presidenta les invita y todos nosotros les invitamos a aquellas personas, como bien les decía, este movimiento de apostolado seglar, de vida cristiana y evangelización de hombres y mujeres que, renovados por el Espíritu Santo, pues pueden pertenecer a este movimiento de vida ascendente en nuestra diócesis de Astorga. Todas aquellas personas, como decían, dedicados, jubilados principalmente a partir de personas mayores en nuestra diócesis.
Cuando nos reunimos, generalmente cada año tenemos un guión diferente. En este, el que estamos estudiando es conocer y celebrar la Eucaristía. Entonces, cuando vamos a las reuniones, nos hemos leído un capítulo, entre nosotras hablamos de lo que nos parece eso, como el fundamento de lo que vamos a tratar en la reunión. Después, pues de ahí salen cosas que se le va ocurriendo a cada miembro, si se puede hacer algo en algún sitio, si se necesita, por ejemplo, conocer la misa. Parece imposible, pero no se conoce bien. Entonces están sorprendiendo algunas personas de las significaciones que están leyendo en el libro y que después nosotros entre nosotras discutimos y hablamos para que cada una exprese lo que le parece. Y entonces este año a mí además es que me gusta muchísimo el tema y parece que lo están cogiendo con mucho interés.
Pues entonces, además de saber que también trabajáis este guión dedicado este año 2018 a la Eucaristía, sí, ¿verdad, Nieves? Pues invitamos a todas las personas que nos escuchen y que quieran pertenecer a este movimiento de, como decíamos, de apostolado seglar de nuestra diócesis, dedicado a personas mayores y a jubilados, a que lo hagan. Y agradecemos a Nieves Martín, que es la presidenta diocesana, que nos haya acompañado. Y os animamos a seguir adelante en esta labor tan interesante que es la vida ascendente en nuestra diócesis de Astorga. Gracias, Nieves. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy y mañana nuestro señor obispo y 150 diocesanos se encuentran realizando la peregrinación a Liébana y a Covadonga, de la cual les hablábamos en anteriores programas. Como saben, hoy estarán en Santo Toribio de Liébana, visitarán el monasterio, después tendrán una misa jubilar y veneración de las reliquias y mañana estarán en Covadonga, en el santuario de la Virgen de Covadonga, visitarán la garruta, tendrán esa visita también a la Santina, donde tendrán la misa solemne y demás actos religiosos en esta peregrinación diocesana que, como decimos, está presidida por nuestro señor obispo, en la que han participado 150 diocesanos. Les informamos también que el próximo domingo a las 12 de la mañana tendrán lugar las confirmaciones en Toreno. El martes 10 a las 12 de la mañana el señor obispo presidirá la misa en la catedral con motivo de la fiesta de Santo Toribio, que, como sabe, celebra la ciudad de Astorga el próximo lunes 9 de abril. El miércoles 11 tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal y también les queremos informar que del 12 al 18 de abril nuestro señor obispo, en representación de la Conferencia Episcopal Española, participará en un encuentro de obispos representantes de las conferencias episcopales europeas y africanas en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. En el transcurso del encuentro reflexionarán sobre el significado de la globalización para la Iglesia y la cultura en África y Europa. No podemos olvidar recordarles que el próximo 9 de abril celebramos la Jornada por la Vida bajo el lema, en esta ocasión, Educar para acoger el don de la vida. Los obispos de esta subcomisión firman un mensaje en el que recuerdan que el magisterio de la Iglesia nos invita a recibir el don de la vida, a tomar conciencia de él, y que no podemos darlo por supuesto, sino más bien ponderar su significado y acogerlo responsablemente. La familia es santuario de la vida. La familia es el santuario de la vida porque es el único lugar en el que cada uno es querido por sí mismo, independientemente de su currículum, sus cualidades, sus logros, de lo que tenga o deje de tener. Por este mismo motivo, desde la Delegación Diocesana de Familia organizan y animan a participar a todas las personas que lo deseen en el Vía Lucis, que se celebrará el próximo domingo 8 de abril a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Rita de Obarco de Valdeorras. Junto con esta celebración, también animan desde la delegación a todas las parroquias y a todas las personas que lo deseen a que los rosarios de cada lunes, al menos durante el tiempo de Pascua, se apliquen por la defensa y dignidad de la vida. Nos recuerdan también que el magisterio de la Iglesia nos invita a tomar conciencia del don de la vida en un momento en el que la sociedad nos ofrece visiones reductivas. Pero toda vida humana es única, irrepetible, valiosa y digna para Dios. Recogemos, nos dicen los delegados, este guante que nos lanza la sociedad y reconocemos a la familia como santuario de la vida, entorno de protección y acogida tanto para los que ya forman parte de ella como para los que están por nacer. También queremos informarles que los próximos 14 y 15 de abril se celebra en el Santuario de Covadonga una jornada regional de jóvenes convocada por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, con motivo del año jubilar. Cientos de jóvenes, entre los cuales participarán un grupo de nuestra diócesis de Astorga, de la provincia eclesiástica, como saben la componen Astorga, León, Santander y Oviedo, se darán cita durante estos días para vivir unas jornadas de convivencia, oración y comunión. El encuentro se desarrollará en Cangas de Onís y Covadonga y están convocados jóvenes de entre 16 y 29 años, ambos inclusive. También nos informan que existe la posibilidad de que personas mayores de 30 puedan participar como voluntarios. Y hoy finaliza las 33 jornadas ya de miembros de la Confederación de Cabildos Catedrales de toda España, que buscan mejorar el servicio que prestan estos templos y que está teniendo lugar en Santander. Un total de 93 canónigos y presidentes de cabildos se reúnen hasta el viernes, hasta hoy, y elegirán una nueva junta directiva. El jueves peregrinaron hasta Santo Toribio para participar en la misa del peregrino que presidió el obispo de Santander. Les recordamos que de la diócesis de Astorga está participando el canónico y sacerdote diocesano don Francisco Javier Gay Alcaín, y que entre los asistentes al encuentro figura el deán de Córdoba, Manuel Montilla Caballero, que preside esta confederación. La diócesis de Santander acoge también esta reunión anual, que tiene por objetivo realizar propuestas y sugerencias para mejorar en las catedrales la liturgia, el culto, los coros musicales, las visitas guiadas, el canto eucarístico y mariano, los conciertos, la ejecución de las obras de mantenimiento, y también a contribuir a que los templos sean funcionales para su labor pastoral, explicaba también uno de los representantes. Y no podemos olvidarnos de recordarles el encuentro diocesano de catequistas que tendrá lugar el próximo 14 de abril, sábado, en la parroquia de Nuestra Señora del Puente, en el Puente de Sanabria. Comenzará el día 14, como decíamos, con la acogida, con el saludo de bienvenida del delegado de catequesis, don Juan Herminio. A las 11:10 tendrá lugar una ponencia a cargo de Juan Luis Martín Barrio, sacerdote de Zamora y director del Secretariado de Catequesis de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. A la una de la tarde tendrá lugar la puesta en común, previamente reflexiones en grupo, a las 2 comida fraterna y a las 4 visitarán todos los asistentes el centro de interpretación del Parque Natural del Lago de Sanabria. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la información del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos también, por supuesto, valorar las celebraciones de la Semana Santa que han tenido lugar en muchas de nuestras localidades del Bierzo, en Ponferrada, en Cacabelos, en Villafranca, en lugares más pequeños, En todos ellos, a pesar de las inclemencias del tiempo, se han podido desarrollar los actos de culto en el interior de nuestros templos y también nuestras procesiones. Felicitar desde aquí a la localidad berciana de Cacabelos, que veía en el día grande de la fiesta de la Virgen realizado un sueño, ver su imagen de la Quinta Angustia coronada canónicamente a manos del señor obispo. Enhorabuena a la localidad, enhorabuena a la comunidad parroquial de Cacabelos y de su cofradía, que han conseguido que su imagen entrañable, querida, venerada a lo largo de tantos siglos, sea por fin coronada. Una corona que, aunque sea corona de valor, no añade a la gran corona de la Virgen, que son todos y cada uno de los fieles, son todos y cada uno de sus hijos. Y ya se prepara también la cena benéfica de Manos Unidas. Tendrá lugar la próxima semana, el día 13, en el restaurante Azul Montarenos. ¿Dónde pueden conseguir esas participaciones, esas invitaciones? Les propongo un lugar muy cercano, en El Bierzo. Se trata de las oficinas de Cáritas y de la librería diocesana. Días también para compartir nuestra generosidad en un tiempo feliz y luminoso como es el tiempo de la Pascua. Feliz Pascua a todos mis queridos diocesanos.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy nuestro compañero Máximo responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso ¿es coherente querer confirmarse y no ir a clase de religión? Máximo responde.
Bien, pues podríamos hacer otra pregunta parecida. ¿Es coherente que un cristiano no ame a Dios sobre todas las cosas? Diríamos, pues no. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Significa amar todo lo que tiene que ver con Él. Si la clase de religión te ayuda a conocerlo más y mejor a conocer más lo que es la Iglesia, lo que es la moral católica, es una incoherencia pretender ser cristiano y no tomar en serio eso. Yo diría que incluso para la primera comunión no tiene sentido que los papás quieran que sus niños hagan la primera comunión y no vayan a clase de religión, pero en el caso de un confirmado, pues mucho más, porque se supone que la persona que se confirma es una persona que quiere vivir ya la fe como persona adulta. Es una total, ya digo, incoherencia. Es como si, yo qué sé, por poner un ejemplo así que puede parecer raro, es como si Rajoy, pues en las elecciones votara a Podemos. Pues no, cada uno puede elegir lo que quiera, pero con todas las consecuencias. Por tanto, creo que en este sentido lo que se debe ya es decir, a principio de curso, yo por lo menos es por mi parte lo que hago, en el impreso pone condiciones para la primera comunión o la confirmación, pues que vayan también, además de la catequesis, a la clase de religión. Que alguna vez alguno se apunta ya tarde y no iba, bueno, pues se puede negociar que en el curso siguiente ya lo haga. En este sentido no se trata de espantar a la gente, pero desde luego que hay muchísima incoherencia.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 987-615-350 o en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de la obra Monseñor Romero, Vida, Pasión y Muerte en El Salvador. Escuchamos a Rosy.
Monseñor Romero, Vida, Pasión y Muerte en El Salvador. El 24 de marzo de 1980 era asesinado junto al altar Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador desde hacía apenas 3 años. Para algunos, un profeta, un mártir, un luchador por la paz y el diálogo, un hombre de iglesia. Para otros, por el contrario, un revolucionario, un agitador de masas, un político frustrado que promovía la crispación, un personaje en busca de notoriedad social. Como sacerdote y obispo, jamás soñó con ser un héroe. Sin embargo, su alto sentido de la responsabilidad le obligó a reaccionar ante la sangre derramada y luchar en favor de la dignificación de los más pobres de su país. Roberto Morozzo ha revolucionado la imagen, excesivamente política, del arzobispo mártir, de tal forma que esta biografía ha facilitado, más que otros factores, el proceso de su beatificación y ahora canonización. De la editorial Sígueme, Monseñor Romero.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m. les esperamos en El Espejo con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo viernes 13 de abril. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.